Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Ayer domingo 26 de junio fue el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho internacional, esta persiste en todas las regiones del mundo. Las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura y otras formas de trato cruel, degradante e inhumano. Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han condenado su práctica, por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. Y el 26 de junio es una oportunidad para pedir a los Estados miembros de las Naciones Unidas, a la sociedad civil y a las personas que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de tortura o que todavía hoy son torturadas. En nuestro programa de hoy les contaremos sobre la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y de la Asamblea Trienal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que se realizó en Ciudad de México a principios de mes. Para ello, hablaremos con quien participó de estas actividades, el director de nuestro Departamento de Psicología, Jesús Redondo, profesor titular de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Superior Autoevaluación Institucional de nuestra universidad e integrante del programa Equipo Psicología, Educación y Sociedad. Y en el último bloque estaremos con Paulina Gómez, psicóloga y magíster en Psicología Clínica de Adultos de la Universidad de Chile, quien nos contará sobre su tesis de memoria para este magíster, llamada El encuadre de terapia de pareja del modelo constructivista cognitivo como generador de condiciones para el ejercicio de una psicoterapia en pareja. Primero, vamos a ir a un tema musical y regresamos con la sección Raconto, donde Vanessa Quesada, doctora y presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, tendrá una interesante conversación sobre un nuevo hito del mundo de la psicología con un invitado internacional. Ya regresamos, quédense con nosotros.
Si te cayó en gracia como conversamos, si después del baile me dijiste que todo era medio extraño, y aquí fue donde nos sentamos, donde no supimos si parece que anda bien. Caminando en los continentales, lejos de la calle que nos lleva derechito a la comisaría, y ves que es mejor cantando, que la pena pasa, todo tiene su porqué.
Yeah. Buenas tardes, este es Raconto, soy Vanessa Quesada y estoy nuevamente con Hernán Cholten, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Estuvimos hablando la semana pasada sobre higiene mental a propósito de un capítulo que él escribió en el libro Higiene Mental, Psiquiatría y Sociedad en Iberoamérica, ya editado por Mariano Rupertus y Ricardo Campos. Estábamos hablando con Hernán, íbamos en la parte en que tú estás participando, Hernán, en este minuto de un proyecto de investigación relacionado con Francia. Hablábamos también de cómo el movimiento de higiene mental aparece en Francia también como una forma de desinstitucionalizar, digamos, a las personas con dificultades en esta área. Y nos faltó, digamos, ver cómo, o seguir conversando respecto de cómo este movimiento se extiende hacia Latinoamérica, hacia Argentina, y cómo esto también es un trabajo en progreso que tú estás haciendo en este minuto justamente con este grupo. Así es que retomemos entonces, si te parece, desde el movimiento de higiene mental en Francia, que tiene raíces importantes para poder entender de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, efectivamente, el movimiento francés, por eso me detuve un poco con algún detalle anteriormente, tiene mucha importancia para lo que vamos a ver enseguida, que es la cuestión de la higiene mental o el movimiento de higiene mental en América Latina, ¿no? Una cuestión importante que lo diferencia del caso norteamericano es que es un movimiento dirigido por psiquiatras, dirigido por médicos, dentro de la institución que busca renovar la institución psiquiátrica, busca renovar la asistencia psiquiátrica y abordar o poder incluir dentro de su asistencia estos casos que en principio serán llamados los anormales, ¿no? Una cuestión para pensar un poco el impacto de este movimiento francés o de la Liga Francesa, debe ser su nombre, Liga Francesa de Higiene Mental, es que en 1922, justamente hace 100 años, hace poquito se cumplieron 100 años, del proyecto de un primer congreso internacional de higiene mental, ¿no? La Liga Francesa se propuso en 1922 realizar este primer congreso internacional, que cuando se enteran los norteamericanos les dicen: de ninguna manera, nosotros tenemos el monopolio de este término, ¿no? Yeah. Más o menos en ese término. Los norteamericanos decimos: nosotros empezamos, no, déjenos a nosotros el término internacional. Bueno, lo tienen que reformular, se termina llamando Congreso de Higiene Mental de París, pero se realiza en junio de 1922, para estas fechas, hace 100 años se estaba realizando en París, y si bien, bueno, no llevaba el nombre internacional, terminó siendo el primer congreso internacional, ya que convocó a representantes de 4 continentes, de América, de África, de Asia y de Europa, y bueno, fue ahí que eventualmente empiezan los contactos directos con figuras latinoamericanas. Ahí estuvieron presentes, en principio, figuras de Brasil y de Argentina en ese congreso internacional, sin serlo nominalmente, ¿no? Sin llevar el nombre, fue internacional.
¿Cómo sucede eso, que lleguen participantes de América Latina o de Argentina, Brasil, a este congreso?
Bueno, eso es algo que
tendría que haber estado pasando antes, ¿no?
Sí, bueno, ahí habría otra historia de pensar las relaciones entre los psiquiatras franceses con los latinoamericanos, sobre todo con los argentinos y los franceses. Pero bueno, no es que es un vínculo nuevo, sino que viene de vínculos previos, pero hay un interés de los franceses por conectarse, ¿no?, con los latinoamericanos eventualmente, y esta también es otra historia, para poder convertirse en la cabeza del movimiento mundial, ¿no? Los franceses, de cierta forma, uno puede ver, y esto es algo que también estamos investigando, intentaron disputar con los norteamericanos la dirección del movimiento de higiene mental. Pero bueno, esto sería otra historia, pero en parte es importante mencionarlo porque sirve para entender un poco el interés de los franceses por conectarse con los latinoamericanos, para eventualmente sumarlos a su red, ¿no?, de higiene mental, que los franceses quisieron llamar como una unión panlatina, ¿no? Los franceses tuvieron un proyecto, esto también es algo que estoy investigando ahora, proyectaron, esto aparece en sus reuniones, las reuniones internas de la Liga, la idea de una unión panlatina en la cual integrarían a todas las ligas sudamericanas de higiene mental. Bueno, este proyecto, no spoileé un poco el final, no funcionó, pero los franceses estaban muy interesados en conectarse y de hecho hubo algunos visitantes franceses en Brasil, representantes de la Liga. Pero bueno, ahí comienza con este frustrado primer congreso internacional, que los norteamericanos no le permiten a los franceses llamar internacional, se terminó llamando Congreso de Higiene Mental de París. Ahí empiezan los primeros contactos y comienza un poco a registrarse o encontrarse los primeros registros de los intentos de fundación de ligas de higiene mental en Latinoamérica.
Yeah.
La primera que se funda muy tempranamente y con muy fuertes contactos tanto con Norteamérica como con Estados Unidos, ¿no? Yo diría que a mí me gusta la figura, para pensar la cuestión de la higiene mental en Latinoamérica, la figura del Llano Bifronte, ¿no? Llano es una figura clásica que tiene dos caras, que mira hacia dos lados, ¿no? El movimiento de higiene mental en América Latina en general, y sobre todo en algunos países, tiene esta característica, ¿no? De mirar hacia el Norteamérica, hacia el modelo norteamericano, hacia las relaciones con Norteamérica, y hacia Europa y Francia. Siempre aparece, digo, por lo menos de las tres grandes ligas, o las cuatro grandes ligas que hubo, que se llegaron a constituir en América Latina, de higiene mental, ¿no? Las ligas de higiene mental, que fueron la de Brasil primero, la de Argentina después, la chilena en tercer lugar, y la peruana en cuarto lugar, en las cuatro aparece esta ligazón o esta relación con Estados Unidos y con Francia. Y en el caso de Argentina, bueno, para 1922 se empieza aquí en Argentina a difundir en los medios locales, en las revistas médicas sobre todo, el primer congreso, primero se lo promociona obviamente como primer congreso, luego se lo rebautiza o se lo repromociona como el Congreso de Higiene Mental de París, y empiezan también para esa época, 1922, 1924, los primeros proyectos de crear una liga, de crear una institución en Argentina, que bueno, en ese momento son fuertemente rechazados. Hay jóvenes psiquiatras muy renovadores, con búsqueda de introducir reformas en el movimiento psiquiátrico, intentan eventualmente, primero presentar proyectos, ¿no? Y directamente ya los proyectos son directamente rechazados por las figuras más conservadoras, ¿no? Sobre todo Ameghino, un psiquiatra muy conservador, una figura muy reconocida, plantea que no es necesario en Argentina implementar modelos extranjeros, que podemos hacer nuestra propia reforma, que admite que es necesaria la reforma, ya que casos de locura exceden, ¿no? El espacio hospitalario, los hospitales están desbordados, ¿no? de pacientes, es necesario introducir algunas reformas, pero estima que no es necesario introducir, que no sirve el modelo norteamericano ni el modelo francés, ninguno de los dos sirven para Argentina, que Argentina tiene que hacer su propia reforma y que consiste en crear más hospitales. No es muy original ni es muy innovador. Dice, bueno, hay muchos locos, hay que crear más hospitales, no hay que armar asistencia de anormales, no. Esta personaje
si,
un poco...
Si entiendo bien, había consenso en cuál era el problema, que había así, digamos, un aumento de los problemas mentales, pero no en la solución. Sí. O sea, Ameghino estaba abogando por una solución más tradicional, que era seguir hospitalizando.
Exacto. El problema era que había crecido el número de locos, y bueno, aquí en cierta forma Ameghino sigue, estamos hablando de la época de la década de 1920, sigue un poco las ideas de lo que era la psiquiatría ya del siglo XIX, que empieza ya, algo de esto habíamos hablado anteriormente, el tema de la asociación entre el inmigrante y el loco, ¿no? Hay una fuerte asociación entre el crecimiento, justamente desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fue una época de fuerte aumento de la inmigración en Argentina, y también aumento de la locura y también de la delincuencia, ¿no? Es interesante cómo al mismo tiempo, contemporáneamente en Argentina, se asocia al loco y al delincuente con el inmigrante. Principalmente en el caso de Argentina, por ahí vale la pena aclararlo, son los italianos y los españoles. Hay una fuerte inmigración italiana. El delincuente y el loco, y esto eventualmente ciertas estadísticas lo comprobarían, son los principales candidatos a la locura y los candidatos a la delincuencia, ¿no? Y, de hecho, el programa de Ameghino incluía un componente racial, ¿no? Incluía inclusive una especie de selección racial, programa eugenésico, en el cual, bueno, había que intervenir sobre el problema de la raza, había que poner controles en las aduanas, etc. Pero bueno, este sería otro tema, de muchos temas como para abrir, pero para volviendo a la cuestión de la higiene mental, Ameghino, que fue una figura muy prestigiosa en esa época, digo, principios de la década de 1920, se opuso y logró bloquear cualquier intento de instalar el programa de la higiene mental en Argentina en esos años. Por suerte o afortunadamente, muy rápidamente estas condiciones se fueron modificando, y hacia finales de la misma década, de 1920, se presentaron condiciones más propicias por diversas cuestiones, y sobre todo a partir de la gestión de una figura que fue Gonzalo Bosch, que terminó siendo un poco más tarde una figura central de la psiquiatría argentina, acumuló muchísimos cargos jerárquicos dentro de las instituciones, tanto de las instituciones psiquiátricas, de los profesionales, por ejemplo, la Sociedad de Neurología y Psiquiatría, y la dirección del mismo hospital, lo que en ese momento era el Hospicio de las Mercedes, que era la principal institución psiquiátrica. En ese momento, Bosch logró, en el año 1930, logró acceder a la dirección de esa institución y logró encabezar justamente lo que fue el movimiento de higiene mental en Argentina. Logró, luego de varios intentos frustrados, fundar una Liga Argentina de Higiene Mental, que en principio tuvo muchos problemas para funcionar, hasta que, bueno, efectivamente Bosch consigue la dirección del Hospicio de las Mercedes, que era el principal hospital psiquiátrico o el primer espacio de asistencia psiquiátrica en Argentina, con lo cual, bueno, la liga que él fundó, que él creó, también consigue lugar en ese espacio para poder llevar a cabo su acción. Se crean diversos espacios de asistencia ambulatoria, un poco tomando el modelo francés, ¿no? La idea de introducir espacios de asistencia ambulatoria a cuadros que no fueran necesariamente de locura, ¿no?, sino eventualmente de algún tipo de crisis o eventualmente alcoholismo. También se crea una escuela de visitadoras de higiene mental que cumple una función de asistentes sociales. Es decir, la idea sigue siendo la idea de sacar el problema de la higiene mental del espacio hospitalario y instalarlo en los hogares, ¿no? Las visitadoras, estas visitadoras que se formaban, eran todas mujeres. Recién, muchos años después, se recibe el primer hombre de esa escuela de visitadoras. Y esas visitadoras iban a las casas, ¿no?, y hacen como un seguimiento de los casos. Es toda una escuela cuya función hay que un poco que rescatar, y esta forma parte un poco también de mi investigación. Y también, bueno, vos mencionabas al principio, cuando empezamos a hablar de esto, de Ciampi. Ciampi también tuvo un fuerte papel en la Liga Argentina de Higiene Mental en relación con la niñez, ¿no? Crea lo que fue la primera escuela en Argentina para lo que en ese momento se llamaba niños retrasados. Actualmente se ha dejado de utilizar este tipo de etiquetas, pero era ese el término que se usaba en ese momento. Pero era una escuela que todavía sigue funcionando en la actualidad. Es el logro más importante de la Liga Argentina de Higiene Mental. Es una escuela, la primera escuela para niños, repito, con la etiqueta que se utilizaba en ese momento, que era de niños retrasados, pero de clases populares, porque había escuelas para niños con problemas de aprendizaje, de clases altas, etc. Pero esta era una escuela en plena ciudad de Buenos Aires para las clases populares, de hecho en una parte alejada del centro, y también recibía, era como una especie de espacio de atención de niños con problemas de aprendizaje de toda la ciudad, y que todavía sigue funcionando. Es decir, en ese sentido me parece el logro más importante de la Liga, más allá de que tuvo algunos proyectos interesantes que nunca se llegaron a hacer, sigue funcionando, con lo cual es el proyecto más perdurable y un avance muy importante en lo que tiene que ver con la asistencia a la niñez.
Hernán, muchísimas gracias porque nos has ilustrado con tu conocimiento y con todas estas historias que también nos permiten entender, yo creo, muchas de las cosas que hoy día, o conceptos que de alguna manera se van arraigando históricamente, y formas de referirse también, como la locura, como estas ideas más raciales, por ejemplo, respecto de la delincuencia o de la locura, que también se replican, yo lo pienso, por ejemplo, en Chile a propósito de la inmigración, es decir, estas asociaciones que van apareciendo en la historia y que se repiten una y otra vez, ¿no? Pero muy interesante, te agradezco tu participación, y este es un tema que sin duda vamos a tener que seguir tratando más adelante.
Muchísimas gracias, sí, este es un tema que abre muchos de los temas, que sería casi infinita, podría ser la entrevista, pero bueno, espero haber podido iluminar un poquito con algunas de estas cuestiones.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Jesús Redondo, profesor titular de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Superior Autoevaluación Institucional de nuestra Casa de Estudios y director del Departamento de Psicología. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros radioescuchas del programa Subjetividades Constituyentes.
Entre el 7 y el 10 de junio se desarrolló la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que también realizó su asamblea trienal en Ciudad de México, y Jesús Redondo estuvo en este encuentro, así que le vamos a pedir que nos cuente cómo fue su experiencia. Primero, contémosle un poco más a las personas que nos están escuchando qué es Claxo y cuál es la relevancia que tiene el trabajo que desarrollan.
Mira, Claxo es una red de centros académicos y de investigación, pero también de centros de movilización social, de movimientos sociales y de organizaciones relacionadas con las ciencias sociales a nivel latinoamericano. Es una red que comenzó hace bastante tiempo, allá por finales de los años 60, con un grupo relativamente reducido de centros de toda Latinoamérica y que a lo largo de estos años ha ido creciendo. En este momento hay más de 800 centros asociados, universidades y centros de estudio, en toda la variedad de temáticas relacionadas con las ciencias sociales. También se han ido asociando centros de, en este momento, de 55 países del mundo, relacionados con estudios latinoamericanos. Entonces hay centros de Asia, de África, de América del Norte y de Europa que se asocian también a esta red en relación a la investigación de ciencias sociales en Latinoamérica y el Caribe. El Departamento de Psicología forma parte de esta red, que en Chile somos ya más de 30 centros, y nosotros nos incorporamos allá por el año 2006, siendo uno de los centros, no pioneros, pero de los centros que iniciaron la fase, un poco diríamos, de ampliación y consolidación en Chile. Y de hecho hemos tenido el privilegio de haber representado a la zona Chile-Perú en Claxo desde el año 2010 hasta la fecha. Primero en el consejo directivo, digamos, de esta gran red de centros de investigación. El primero estuve yo en el consejo directivo durante dos periodos y posteriormente estuvo la profesora Isabel Piper durante otros dos periodos. Es decir, nuestro departamento ha coordinado esta red en Chile durante los últimos 12 años.
Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de participar en la asamblea de Claxo y en la conferencia? ¿Cuáles fueron las principales temáticas que se abordaron, tanto a nivel regional como mundial, que se fijaron también?
Sí, mira, la conferencia es un evento que se realiza cada 3 años con motivo también de la asamblea de los centros, que se realiza también cada 3 años para revisar el trabajo realizado, proyectar el próximo periodo y elegir autoridades, tanto la Secretaría General, que ahora va a cambiar a Dirección General, y del equipo, digamos, de directivo, en el que se representan centros de todos los países latinoamericanos. En concreto, en la conferencia es un espacio para poder poner en común y debatir los problemas más importantes que han estado trabajándose dentro de esta red de centros. Existe una cosa que se llama los grupos de trabajo. Normalmente estos grupos de trabajo son temáticos y están formados por investigadores de por lo menos 5 o 6 países del contexto latinoamericano y trabajan de forma muy autónoma y autogestionada, con un apoyo por parte de sobre todo de relaciones y de publicaciones y de apoyo económico en algunos casos, sobre todo para los países con más problemas para poder financiar viajes o estadías, etcétera, de los académicos. Y estos grupos de trabajo son de los temas más variados que hay desde las ciencias sociales. Yo diría que los temas que han estado en este periodo más relevantes, seguramente me voy a olvidar de otros, son los temas de educación, sobre todo en relación al derecho a la educación, pero también el sentido y la pedagogía actual con contexto de, digamos, de pandemia, con contexto de migraciones, etcétera. La temática de derechos humanos y memoria, el tema de economía rural y el problema, digamos, de la economía mundial y la dependencia latinoamericana, el tema del extractivismo, el tema del cambio climático, el tema de la seguridad, cómo abordar la seguridad desde una perspectiva de pensamiento crítico. Están los temas de feminismo, que ha sido un tema súper, y el tema de los cuidados. También están los temas relacionados con salud, sobre todo salud comunitaria, los temas indígenas y de reconocimiento, las diversidades sexuales. O sea, realmente en la conferencia todas estas temáticas de las ciencias sociales se organizaron alrededor de 30 ejes. y cada uno de los ejes tuvo durante toda la semana paneles desde la mañana hasta el final de la tarde, con lo cual ocupamos prácticamente todas las instalaciones de la UNAM y estuvieron participando alrededor de 10.000 personas, sumando en todos los eventos simultáneos que se realizaron. Y hubo algunas conferencias súper importantes que eran como más masivas, digamos. Hubo que habilitar una carpa gigante para poder dar espacio a esa aglomeración de gente. E incluso hubo un acto final, un acto de inauguración en el que se premiaron a las personas de Chile. Se premió a nuestro investigador de ciencias sociales reconocido, sobre todo yo lo que más recuerdo es el libro Anatomía de un mito, que es Tomás Mulián. Pero otros 30 destacadas y destacados cientistas sociales de Latinoamérica. Y en el acto de clausura hubo un evento, digamos, abierto y masivo en el Zócalo, con la participación del cantante Silvio Rodríguez en directo. Para todos los que participaron en el evento y quisieron ir, pero también abierto a la ciudadanía mexicana y se llenó hasta arriba.
Jesús, ¿sientes que pudiste percibir, por ejemplo, en este mundo de las ciencias sociales, que me imagino debe haber salido el tema, cuál es la percepción de Chile y el momento en el que nos encontramos, sobre todo a puertas de que estamos esperando el plebiscito por la nueva constitución?
Sí, mira, Chile siempre ha sido, dentro de las ciencias sociales, un referente. Desde cuando se creó, que fue muy importante para Latinoamérica, lo que podríamos decir el paso a un modelo de sociedad, entre comillas, de socialismo democrático, a través de elecciones, con la experiencia de la Unidad Popular de Allende. Ya en esa época es un referente, también un referente en cuanto al modelo extremadamente, digamos, neoliberal, y donde podía verse las consecuencias de determinadas políticas realizadas durante la dictadura y posteriormente por los gobiernos, digamos, de la transición. Siempre ha sido un referente, para bien y para mal, pero un referente importante. Y en este momento, con los cambios que se están dando, también hay mucha simpatía y mucha referencia a qué es lo que realmente está pasando en Chile, y muy expectantes, muy contentos, por una parte, por la elección del nuevo gobierno del presidente Boric, incluso con esta situación de dos coaliciones que forman parte, eso es nuevo, pero muy expectantes y positivamente, y también muy expectantes con el proceso constitucional, que finalmente da esperanza de un proceso que puede ser muy exitoso y también muy de referencia para otros países latinoamericanos. Y mira, y una novedad podría ser que es tan interesante que se planteó como una posibilidad que la próxima conferencia, en 3 años más, pueda realizarse en Chile. A ese nivel, digamos, de siendo uno de los países más chicos dentro del contexto latinoamericano, pero quizá el momento pediría y habría como posibilidades de que eso ocurriera.
Entiendo que también Claxo fija de alguna forma como los lineamientos para el trabajo de los años posteriores. En ese sentido, ¿cuáles fueron los lineamientos que se abordaron en esta asamblea?
Sí, mira, en la asamblea, que es previa a la conferencia, en esta oportunidad hubo dos asambleas, una asamblea extraordinaria y una asamblea ordinaria. En la extraordinaria, después de más de desde el año 67, estamos hablando de más de 50 años, se realizó un cambio de estatutos para actualizarlo a la situación actual, y después de un trabajo arduo de casi 4 años de trabajo por parte de todos los centros y de comisión, una comisión que muy, muy importante que estuvo trabajando todo este tiempo, se llegó con una propuesta que fue debatida y fue aprobada. De tal forma que hoy día tenemos una reorganización de la red y una participación mucho más directa y más amplia, en este caso, de todos los países en el Consejo Directivo. Eso sería un primer elemento clave. Un segundo elemento clave es el tema de que en la asamblea posterior, que fue la ordinaria, se ratificó la actual secretaria general, pero que ahora se va a llamar directora, que es la profesora feminista reconocida Karina Batllaini, de Uruguay. reconociendo el excelente y muy especial trabajo que ha hecho durante estos 3 años en unas condiciones muy difíciles, pero yo diría que incluso la red se ha consolidado mucho más y se ha dotado de mucha más porosidad y llegada a todos los lugares y con una perspectiva, diría yo, muy renovada de todo lo que es la temática de la equidad de género y una perspectiva feminista en todos los ámbitos de las ciencias sociales. Y eso se ratificó por unanimidad, no hubo falta casi ni votar, digamos, formalmente, porque fue aplastante el apoyo, yo decía acá, unanimidad prácticamente de todos los centros presentes. Yo creo que es un respaldo muy importante al trabajo realizado y a esta perspectiva, digamos, mucho más porosa a los países y a los centros. Y al mismo tiempo que durante este periodo la red ha pasado a tener menos dependencia del financiamiento externo y a consolidar también mucha más sustentabilidad y autonomía financiera. Eso podría decir un poco como elementos centrales.
¿Y en qué consistió la participación del Departamento de Psicología, que como tú ya bien señalabas, es uno de los 6 centros adscritos a Claxo que pertenecen a la Universidad de Chile? ¿Quiénes participaron del departamento? Porque también entiendo que hubo estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí, mira, participamos, yo no tengo referencia total de todas las personas que participaron de la universidad, pero de nuestro departamento fundamentalmente estuvimos Isabel Piper en el área de memoria y derechos humanos y varios de nuestros alumnos de postdoc y de doctorado de ese área y también del área de doctorado de psicología educacional estuvieron varios estudiantes del doctorado presentando avances y estudios de sus investigaciones. Yo, por mi parte, participé fundamentalmente en el eje de educación que estaba centrado en el tema del derecho de analizar a fondo cuáles eran los problemas derecho a la educación, políticas públicas y alternativas pedagógicas y específicamente cuáles eran los elementos que estaban en este momento limitando o favoreciendo el derecho a la educación en el contexto latinoamericano.
¿Alguna reflexión particular del eje de educación en el que te tocó participar que quisiéramos compartirle a la audiencia?
Sí, bueno, el tema central es analizar todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos años de una tendencia a la privatización de la educación y cómo esa tendencia aumenta las desigualdades y genera en el fondo el que la educación, más que un derecho, acaba convirtiéndose en una mercancía más en el mercado. Eso contraviene los elementos centrales de lo que es el derecho a la educación y se plantea un poco cómo los gobiernos con una perspectiva más progresista pueden revertir esa tendencia a un modelo de educación excesivamente, digamos, mercantilizado, estandarizado y que en el fondo en vez de convertirse en una herramienta que favorece la dignidad y los derechos humanos se puede convertir en una herramienta que nos segrega y que impide ese derecho a la educación de todos y todas. Ese sería como el tema central. Y se pasó también a analizar cuáles son los aspectos más específicos que limitan o favorecen este derecho a la educación desde la experiencia de estos años, tanto de gobiernos más de neoliberales o de gobiernos más progresistas, pero que finalmente en muchos casos acaban aplicando recetas parecidas. Entonces, de las ciencias sociales que nos dedicamos al tema educativo, aparecía un poco la necesidad de analizar y presentar toda esta evidencia que hoy día tenemos y también ayudar, entre comillas, a que no solamente una perspectiva desde fuera, sino implicarse tanto los movimientos sociales que luchan permanentemente por el derecho a la educación como por las políticas públicas con perspectiva más crítica que se están generando y desarrollando en algunos países.
Muchísimas gracias por esta entrevista, Jesús.
Gracias a ti, Daniela.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
varios lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría.
Encontramos con Paulina Gómez Venegas, psicóloga y magíster en psicología clínica de adultos de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Daniela, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí feliz de esta invitación que me has hecho.
Paulina, cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a decidir estudiar el magíster de psicología clínica de adultos de nuestra casa de estudios?
Bueno, Daniela, la verdad que yo llevo ya más de 10 años trabajando como psicóloga clínica, entonces siempre como que la atención con los pacientes te va exigiendo un poquitito que uno vaya actualizándose, profundizando un poquito en algunas temáticas, y desde ahí surgió como la motivación en realidad, fue como algo que en algún minuto sentía que lo tenía que hacer.
¿En qué consistió tu tesis de memoria para este magíster, si pudieras contarnos un poco más?
Bueno, la verdad que dentro de todo lo que uno ve en el magíster, me entusiasmé bastante un poco por la terapia de pareja. Sentía que era un tema bastante novedoso y mucho de este tema de la terapia de pareja, uno lo ve que los pacientes consultan mucho por eso. Entonces, pues de ahí surgió como un poco esto. Y está relacionado netamente como desde el encuadre de la terapia, desde el modelo constructivista cognitivo, de la línea que yo estudié el magíster, y como qué condiciones propiciaba un poco el ejercicio de la psicoterapia de pareja. Entonces desde ahí un poco surgió como la investigación, profundizar ahí un poquito en cómo se da esta terapia de pareja, que es bastante interesante.
¿Qué te llevó a escoger un tema, como bien señalabas, del enfoque clínico constructivista cognitivo, ¿Y por qué decidiste abordar el tema de la terapia de pareja en el ejercicio de una psicoterapia en pareja, que es algo como bien particular, ¿no? No es tan común, entiendo.
No es tan común. La verdad que me pareció bastante interesante, como te lo mencionaba, porque la terapia de pareja que propone el modelo lo hacen dos terapeutas. Es un trabajo en coterapia, donde es muy relevante y muy interesante la dinámica que realizan aquí los terapeutas. Y esta investigación está centrada un poquito en ellos, ¿no? En cómo se da la terapia, la dinámica y todas las intervenciones que se dan, que realizan los terapeutas, ¿no? Y hacia la pareja. Entonces es bastante novedoso, llamativo y por supuesto que es una terapia que requiere mucha dinámica de los terapeutas. Y desde ahí, por supuesto, que mi tesis, mi investigación en realidad, fue enfocada un poco a los terapeutas, entonces desde la línea, ¿no? Y la verdad es que sentí como esa necesidad de sacar un poco a la luz todo lo que realiza el modelo, que es bastante interesante y que es algo que, en lo cual mucha gente desconoce el trabajo de coterapia.
Paulina, antes de ahondar, porque me interesa mucho que nos cuentes qué conlleva en el fondo que una pareja sea atendida por dos psicoterapeutas, pero quiero ir a lo primero, y es, en base a tu experiencia, por supuesto, como psicóloga clínica, ¿qué es lo que lleva a las personas a decidir tomar una terapia de pareja?
La verdad que esta terapia, la terapia de pareja, podríamos decirla como que es una alternativa dentro de una crisis de pareja. Muchas veces esta es como la última opción que a veces toma la pareja para poder mantenerse, ¿no? Para poder continuar. Y de repente, claro, es una pareja que no avanza, que probablemente se siente estancada o hay ciertas como regresiones, dificultad para sobrellevar algunas dificultades, y ahí es donde solicitan la terapia como una forma para poder ir resolviendo estos conflictos, ¿no? Incluso te podría decir, Daniela, que a veces no necesariamente puede ser un motivo el poder continuar la pareja, mantener la relación. De repente algunas parejas lo hacen para poder tener una buena separación con ese objetivo incluso.
Y por ejemplo, Paulina, en este caso, para hacer una terapia de pareja, ¿es necesario, por decirte, que cada une haya hecho terapia o generalmente lo hacen porque cada une con su propia terapia no sirvió y por eso buscan una terapia en conjunto o porque las temáticas que tienen que trabajar son netamente de la pareja?
Yo creo que lo último, lo que tú mencionas, que tiene que ser netamente de pareja. Tú puedes estar en la terapia de pareja y puedes tener una terapia individual y con otras psicólogas, no necesariamente tiene que ser con la misma terapeuta. Incluso dentro del proceso uno puede sugerir que tal paciente, o sea, que uno de los integrantes de la pareja pueda realizar una terapia individual. Es una parte también de las sugerencias, ¿no? Que se realiza dentro de la terapia de pareja. Pero acá netamente los objetivos están centrados en la pareja.
Paulina, ahora sí, cuéntanos más en detalle cuál es el enfoque del trabajo clínico que se lleva a cabo a través de esta coterapia, ¿no? Que también fue parte de tu tesis para el Magíster de Psicología Clínica de Adultos que hace nuestra casa de estudios.
La verdad es que acá está netamente relacionada, por ejemplo, con el trabajo que realizan los coterapeutas, ¿no? Son dos terapeutas, tiene que ser un hombre y una mujer, así lo plantea el modelo. Y es interesante porque los terapeutas tienen que hacer muchas intervenciones en conjunto. Entonces se da, por ejemplo, el modeling. Hay algunas intervenciones que son como de configuraciones, que se utiliza mucho el espacio. Te doy un ejemplo, una pareja que hace mucho rato no se mira frente a frente, los terapeutas se perciben estos y lo hacen estratégicamente, sentarse a ellos frente a frente para que puedan mirarse y se puedan decir ciertas cosas, ¿no? Entonces hay ciertas estrategias, ciertas intervenciones que realizan los terapeutas para trabajar con la pareja, y también las alianzas de género, ¿no? Aquí surge mucho eso de aliarse de repente, no necesariamente tiene que ser la mujer con la mujer terapeuta se puede aliar con el hombre, por ejemplo, hay muchas temáticas que pueden compartir en conjunto, pero la idea siempre es cuidar mucho el vínculo de la pareja, ¿no? Para que los dos salgan de la sesión con la intención de que los dos terapeutas no estaban del lado de ninguno de los integrantes de la pareja. Entonces, la dinámica que surge acá entre los terapeutas es lo más interesante, ¿no? Este estudio también un poco reflejó cuál es la importancia de los terapeutas, que estos terapeutas tienen que tener un vínculo, también conocerse, porque no pueden ser dos desconocidos para atender a dos personas que vienen desorganizadas, que quieren reencontrarse. Entonces, el trabajo también estaba centrado en que acá también tiene que haber ciertos aspectos técnicos y de vínculo de los coterapeutas para poder trabajar con una pareja, ¿no?
Y desde la perspectiva de esta coterapia, desde estas estrategias que comentabas tú, que van aplicando en el fondo, ¿qué es lo distinto, ¿no?, en términos de los resultados que se esperan o del análisis que realizan cuando se hace coterapia, en el fondo, con dos terapeutas, respecto de un solo terapeuta analizando una pareja?
La terapia en coterapia, ¿no?, la terapia de pareja en coterapia, permite todas estas dinámicas que no puede hacer, cuando tú te refieres, por ejemplo, a un terapeuta, es monoterapia. Los dos coterapeutas ahí son coterapia. La monoterapia no permite hacer, por ejemplo, el modeling, no permite hacer, por ejemplo, los cambios de configuración, y por supuesto que la coterapia permite hacer el dinamismo que resulta entre los coterapias, repercute mucho más. Entonces, efectivamente es una terapia, la terapia en sí de pareja es una terapia bastante agotadora, ¿no? Y también está dentro de una terapia breve, entonces el trabajo en coterapia se potencia. Entonces todo el trabajo recae en dos terapeutas, y estos terapeutas por supuesto que agilizan la labor un poco. Es una terapia que dura 12 sesiones, una terapia considerada una terapia breve. Entonces el trabajo de los coterapeutas facilita mucho el cómo van haciendo las intervenciones, el trabajo con las alianzas de género, también permite un poco trabajar algunas temáticas, algunas intervenciones se dan mucho más fácil con dos terapeutas. Entonces hay un soporte ahí también entre los coterapeutas para este trabajo, porque la terapia de pareja, piensa tú que es como la UTI, ¿no?, de las terapias, la pareja está en crisis, es una terapia que los terapeutas la mencionan como una de las más difíciles. Y por otro lado, siento que es novedoso en términos de que es una instancia donde los coterapeutas pueden hacer uso de su dinámica, de su intersubjetividad, que se refiere un poco como a la relación entre ellos dos, como los colegas, ¿no? Y eso repercute indudablemente en la pareja. Y por supuesto que la monoterapia no te permite todos esos juegos, ¿no? No te permite toda esa dinámica entre tu colega y tú, donde tú incluso puedes discrepar con tu colega, pero de una forma en que puede ser incluso llamativa para la pareja. Y eso repercute, indudablemente.
¿Y a qué tipo de parejas está enfocada esta terapia? ¿Necesariamente matrimonios, matrimonios con hijos? ¿Puede ser una pareja que no tenga hijos, que tenga cierta cantidad de años juntas?
No necesariamente, yo creo que todo tipo de pareja puede consultar. Por supuesto que la idea es que sean una pareja que tenga como lo cotidiano, una pareja de verdad, porque nos preguntaron muchas veces acerca de si era como, por ejemplo, de parejas pololos. No, la idea es que sea una pareja que tenga una relación de convivencia con hijos, sin hijos. No está como netamente enfocada en qué tipo de pareja. Yo creo que lo principal para una terapia de pareja es la motivación a realizar una terapia. Yo creo que eso es lo crucial. Siempre hay uno que va a estar más motivado que el otro. De repente a veces uno lo pone como un ultimátum, no uno de los dos integrantes como para poder salvar la relación. Pero finalmente pesa mucho esto, ¿no? El que los dos estén motivados a realizar. Y ellos no saben qué tipo de terapia o qué línea es la que ellos quieren hacer terapia solamente, ¿no? Consultan más bien desde la necesidad, como de poder resolver estos conflictos. En esta terapia, y en el general, uno siempre hace las primeras entrevistas son como de evaluación. Uno indaga un poco qué tipo de pareja son, cuál es su dinámica, y uno con ellos trabaja, el objetivo de trabajar.
Y por último, Paulina, la pregunta de oro, pensando en que hay mucha audiencia que nos está escuchando, que puede estar emparejada, ¿cuándo una pareja debe decir, es momento de ir a terapia? ¿Cuál es el clic que tal vez le debe hacer a una pareja para decir, ¿sabes qué?, tenemos que ir a terapia?
Cuando se sientan estancados, cuando yo siento que hay ciertas crisis o ciertas cosas que no logran avanzar. Y yo creo que una terapia puede ser un buen proceso como de actualización, ¿no? De reactualizar un poco la pareja. La terapia de parejas es una forma un poco de ayudar a avanzar en esas crisis, en esos conflictos. Una indicación que es como una regla de oro, ¿no? Se les dice que no pueden resolver los conflictos fuera de la terapia, la tienen que hacer dentro de ella. Les facilita mucho, ¿no es cierto?, un poco el que van a tener que resolverlo dentro de la terapia y no afuera, entonces eso los hace estar un poco más aliviados. Así que yo creo que es esa, crucialmente es como sentir esa necesidad de no avanzar, de quedarse a lo mejor, de que hicieron como un retroceso, que no avanzan, como un poco el estancamiento, y la terapia te puede ayudar mucho a actualizarte un poco como pareja y a descubrir un poco algunos aspectos o retomar un poco la relación. Pero yo creo que lo más importante de esto es como la motivación a querer hacer terapia.
¿Aumentó mucho las terapias de pareja a partir de la pandemia?
Sí, la verdad que sí. Ocurrieron muchas cosas, como se dio el espacio que había que compartir bastante dentro de la casa. Algunos empezaron a cocinar en conjunto, había que armarse de algún panorama, ¿no? Muchas parejas, por supuesto, que como que se reencontraron, ¿no? Esto del trabajo, los horarios, pero también se generaron ciertos conflictos porque no estaban acostumbrados a compartir por tanto tiempo. Entonces yo creo que hubo como un redescubrir un poco ahí también al otro, ¿no? La terapia de pareja viene ya haciendo como mucho auge ya desde este último tiempo, y sí, en pandemia yo creo que empezaron a aumentar un poquito más.
Muchas gracias, Paulina, por esta entrevista.
Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Ojalá que la audiencia le guste, y de verdad que si hay alguien por ahí que no está escuchando que requiere esto, terapia de pareja, por supuesto que la recomiendo absolutamente.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.